¿Quieres evitar arrepentirte de las decisiones que tomas? ¿Sientes que tus decisiones no reflejan lo que quieres para tu vida? Estás escuchando el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Soy Ale Mendoza y hoy estamos listos para cerrar esta serie de 3 episodios, Juan, que comenzamos hace ya 3 semanas para hablar precisamente de cómo tomar mejores decisiones. Bienvenido, Juan, al episodio número 253.
Gracias, Ale. Saludos a cada uno de ustedes. Y mira, yo sé que siempre te recomendamos que escuches la serie completa, pero amigo, hoy te voy a rogar, porque este tema es tan vital para nuestras vidas, pero también para nuestro liderazgo.
Totalmente.
Ale, una pregunta. ¿Qué pensarías de un líder que no le gusta tomar decisiones?
Pues no va a liderar mucho.
¿O qué pensarías de un líder que siempre toma malas decisiones?
Uf.
Por eso, la toma de decisiones es vital para nuestras vidas, sí, pero también para nuestro liderazgo, para liderar a otros bien también. Por eso, vital la serie que hoy cerramos.
Así es, Juan. Y miren, solo como dato curioso, ¿de dónde surgió como la materia prima, ¿verdad?, para hacer esta serie en la que estamos hablando de decisiones, mejores decisiones? En el episodio 243, decía yo hace un momento, en el 253, hace 10 episodios atrás, abordamos un punto en donde hablamos precisamente de tomar decisiones que nos ayudan a avanzar con nuestros equipos. Y de allí nació esta serie que cerramos, insisto, hoy. Así que todo está conectado. Nosotros estamos comprometidos a darte herramientas a ti y a tu equipo, no importa el rol que juegues, para que en ningún caso puedas te extravíes y termines más con un montón de arrepentimiento, sino que queremos darte herramientas para tomar buenas decisiones. Y lo hemos hecho en los 2 episodios anteriores. En el primero de ellos hablamos como de la anatomía o del ADN.
ADN.
Uh-huh. ADN de las buenas decisiones. ¿Cómo son? ¿Qué tienen en común las buenas decisiones? Y el episodio anterior, el 252, comenzamos a hablar de preguntas. 3 preguntas nos hicimos en el episodio anterior para tomar mejores decisiones. Y hoy vamos a cerrar con las últimas 2 preguntas. Esas 3 anteriores fueron la pregunta de la integridad, que dice que si estoy realmente siendo honesto conmigo mismo. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? Luego la pregunta del legado, ¿cuál es la historia que quiero contar cuando todo esto pase? ¿Me sentiré en paz contando lo que ocurrió, lo que hice? Y finalmente, la pregunta de la conciencia. ¿Hay alguna tensión en tu interior que merezca tu atención? Hoy, Juan, vamos...
Ale, perdón que te interrumpo.
Adelante.
Porque vamos a hablar de 2 preguntas más. Pero estuve pensando que una persona que ya escuchó el episodio pasado puede estar pensando, híjole, pero me vaya a llevar mucho tiempo para analizar estas preguntas cuando estoy tomando una decisión. Y la verdad es que no. Amigo, amiga, lo que yo quiero decirte es que una vez practicando las 3 decisiones que ya hablamos y 2 que vamos a hablar hoy, todo funciona como una maquinaria que te ayuda a tomar decisión, porque tu mente está haciendo la pregunta, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Al mismo tiempo, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Al mismo tiempo, ¿hay alguna tensión que siento adentro? Y las 2 preguntas que hablamos. Yo no quiero que la información que estamos dando te abruma a pensar, no, tomar decisiones es demasiado difícil. No. Hablarlo, tenemos que hablarlo y ser específicos, pero vas a aprender a cómo hacer esto y te va a ser muy natural y en segundos, minutos, vas a poder contestar las preguntas y te va a ubicar en tomar buenas decisiones.
Así es, Juan. Así que hoy las últimas 2. Juan, estas 2 me encantan. Y son las siguientes. La número 4 de esta lista de 5 preguntas es la pregunta de la madurez. Esa pregunta dice, ¿qué es sabio hacer? Ahora, yo no sé si a ti, como a mí inicialmente, cuando escuché por primera vez esa pregunta, tú puedes llegar a pensar, pues no sé qué sabio hacer. Precisamente por eso no sé qué decisión tomar. Y por eso vamos a abordar esta pregunta, Juan, y la vamos a desmenuzar, ¿te parece?
Sí. Y Ale, muchas personas no hacen esa pregunta. Su pregunta más bien es, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Uh-huh. Que es muy diferente a qué es sabio hacer. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación natural es vivir lo más cerca posible a la línea entre lo legal y lo ilegal, la línea entre responsable e irresponsable, entre moral y lo inmoral. O sea, nosotros del ser humano tenemos una tendencia a decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no hacemos la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Porque el puedo o el que debo hacer nos abre la puerta a vivir cerca, a caminar muy cerca al barranco.
De acuerdo.
En que no hay margen. O sea, tomamos...
Y esa es la palabra clave, creo. No hay margen de error.
Eso precisamente es la palabra. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está la línea que entre todavía tengo el control y necesito ayuda? O sea... Nuestra tendencia es acercarnos demasiado al peligro pensando que, bueno, puedo tomar esta decisión y todavía esquivar el daño. Uh-huh. Y eso no es sabio hacer.
De acuerdo.
Por eso la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Nuestra lógica es, si no está mal, está bien. Nuestra lógica es, si no es ilegal, está permitido. Si no es inmoral, se puede. Uh-huh. Si no cruza la línea, pues ¿por qué no? Esa es la lógica. Y yo creo que hablamos un poco de eso en el episodio pasado con la primera pregunta. Estoy siendo honesto conmigo mismo. Realmente, esas son las preguntas que nuestra mente muchas veces usa para engañarnos. En decir, pues no es ilegal. Está mal, todo el mundo lo está haciendo.
De acuerdo.
Pero no quiere decir que es sabio hacer. Por eso la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Ahora, el tipo de razonamiento que acabo de dar, si no cruzo la línea, ¿por qué no? Si no es inmoral, se puede. No falta mucho tiempo y estamos... haciendo la pregunta, ¿qué tanto puedo cruzar la línea sin que alguien lo sepa? Uh-huh. O que haya consecuencias. Y eso no es sabio. Entonces, mira, Ale, para ya comenzar a hablar de sabio, mira, estamos hablando de dar margen, como dijiste. No estamos hablando de llegar lo más cerca a lo ilegal, inmoral. Estamos hablando de crear margen en todas las áreas de nuestra vida. Para que si tenemos un poco de mal juicio, hay margen y ya no estamos volando por el barranco, ¿me entiendes?
Claro.
Esa es la clave. Por eso hacemos la pregunta, ¿qué es sabio?
Oye, Juan, estás diciendo eso y recordé una noticia. Se hizo noticia, aunque no era una práctica reciente, pero se hizo noticia, digo reciente, en la administración anterior de la presidencia de los Estados Unidos, cuando Donald Trump era presidente y Mike Pence uh-huh. era el vicepresidente. Uh-huh. Y hubo como un, no diría escándalo, sino revuelo noticioso, porque se supo que Mike Pence había comunicado una práctica, una regla, de hecho era conocida como la regla de Billy Graham, de no subirse a un auto con una mujer que uh-huh. no fuera su esposa o sus hijas.
Correcto.
Y entonces, eso pareció infantil, eso a las grandes cadenas de noticias les pareció infantil, ridículo, exagerado, arcaico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y bueno, hubo un debate de eso, ¿verdad? Y yo luego leí que la Escuela de Negocios de Harvard publicó precisamente esa noticia como ¿sí? a modo de caso de estudio.
Ajá.
Y fue es curioso cómo es que la cultura en la que vivimos no nos ayuda a vivir sabiamente.
No.
Y es muy cínica. ¿Por qué? Porque critica cuando un hombre dice, ¿sabes qué? No voy a subirme a un auto con una mujer que no sea mi esposa.
¡Ay, qué exagerado! Sí, sí. ¡Qué cosa!
Pero luego, cuando el vato, cuando ese hombre, ¿verdad? Eventualmente, se acuesta con una mujer distinta a su esposa, siendo el vicepresidente, entonces lo crucificamos.
En la portada.
Ajá. Entonces, de eso se trata esta pregunta. Uh-huh, o sea, uh-huh. ¿Es exagerada o va a llevarte a tomar acciones exageradas? Probablemente. Te va a llevar a tomar acciones que otros van a criticar y que no son populares y que son contraculturales, seguramente. Pero el punto es que te vas a arrepentir menos, porque no conozco a nadie, honestamente, a nadie casado. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Mike Pence, no conozco a nadie casado que se arrepienta de no haberse subido a un auto con una mujer diferente a su esposa. En cambio, conozco a demasiados hombres que se arrepienten de haber tomado
ese primer paso.
Así es. Entonces, como tú dices, Juan, es un asunto de margen. ¿Qué tiene algo de malo? ¿Está mal? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral subirte a un auto con una mujer distinta a tu esposa? No. Pero el punto no es que sea malo, ilegal o inmoral. El punto es si es sabio.
Correcto.
Porque eso te da margen. No voy a permitirme eso y eso te aleja del peligro.
Así es. Y podemos tomar ese mismo ejemplo, Ale, y contextualizarlo en cualquier escena. Y la pregunta no es qué puedo hacer, qué debo hacer, hasta dónde puedo llegar tan cerca al peligro, sino qué es sabio hacer. Yo muchas veces en el trato con personas, yo esa es mi primera pregunta. Uso las otras, pero mi primera pregunta, ok, sucedió algo con alguien o hay alguna situación con alguien. Y entonces yo me hago la pregunta, Juan, ¿qué es sabio hacer? ¿Es sabio hacer algo o debes esperar? Uh-huh. ¿Qué es sabio hacer? Y ¿cómo esa pregunta te alinea? ¿Cómo esa pregunta te ayuda a tomar buenas decisiones? En cuanto a las cosas morales, obviamente yo pienso en eso y es hace muchos años atrás un hombre me enseñó esa misma regla, entre comillas, y lo he vivido. Igual la regla de yo como hombre casado que tengo una relación exclusiva con una sola mujer que se llama Carla, yo no desarrollo relaciones de amistad con el sexo opuesto. Yo soy amistoso, o sea, pero yo soy más formal.
Sí, no una amistad cercana, pues.
No, para nada. ¿Por qué? Porque es ilegal, ¿no? Es ¿cuáles son?
Inmoral.
¿Es inmoral? No. ¿Está mal? No. ¿Estoy cruzando la línea? No. Pero estar desarrollando una amistad que puede llegar a ser algo emocional no es sabio. Uh-huh. Simplemente no es sabio. Y hay tantas, podemos decir reglas, pero hay tantas cosas que es sabio y no sabio hacer en cuanto a lo que estamos haciendo cada día en el teléfono, con un WhatsApp, con un text, con un mensaje de voz, en una reunión. Simplemente tenemos que tomar la decisión, okay, ¿qué es sabio hacer? Y tomando eso un poco más lejos, Ale, y luego voy a dar unos ejemplos en eso, es agregar a esa pregunta, a la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias presentes y mis sueños y esperanzas, hablando del futuro, ¿qué es sabio hacer? Porque tu vida es diferente que mi vida.
De acuerdo.
Y entonces quizás no, algo que tú dirías, no, pues no hay ningún problema para mí hacer eso. Yo, basado en mis experiencias pasadas, en mis circunstancias presentes y mis sueños y esperanzas del futuro, no sería sabio para mí. Por eso yo no puedo mirar tu vida y decir, ah, si Ale lo hizo es porque es sabio para él. No, él tiene una vida diferente que mi vida.
De acuerdo. Y Juan, me haces, yo creo que esa manera de partir esa pregunta en tres, uh-huh. como en tres momentos, pasado, presente, futuro, clarifica demasiado, Juan, porque yo puedo, como decía hace un rato, estar frente a una situación en donde yo me haga la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Y yo responder inmediatamente, no sé. Sí, pero piensa un poco más. Piensa en tus experiencias pasadas. Quizá has vivido algo similar. ¿Cómo resultó? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la consecuencia? Capaz si tú dices, no, nunca he vivido eso. Muy bien, entonces piensa en tu futuro. Esos sueños y esperanzas de futuro. O sea, esto te enrumba hacia allá. Esto te mete en una ruta que te lleva en la dirección correcta o el destino correcto. O el momento actual, tu circunstancia presente, quizá no es oportuno, quizá en otro momento es oportuno, uh-huh. quizá no es que está mal, pero no es sabio ahora. Entonces, esos tres tiempos, Juan, creo que traen demasiada claridad.
Sí. Ale, vamos a suponer que una pareja, amigos nuestros, vamos a decir Jorge y Lupita, nos invitan a una fiesta que van a tener en su casa. Y nos pintan el cuadro de la fiesta. La fiesta va a ser un reventón, va a ser divertido, va a haber baile, va a haber bebida, va a haber esto, va a haber lo otro. Y ellos te invitan a ti y ellos me invitan a mí. Y tú dices, claro, yo con mi esposo pasaremos. Pero vamos a suponer que yo había sido o que yo soy un alcohólico. Que mi... Parte de la pregunta, mis experiencias pasadas dicen que yo tengo un problema con simplemente estar cerca, no tengo control.
De acuerdo.
Ok. Y tengo un sueño, el futuro, que yo voy a tener una vida buena, voy a terminar mi vida siendo un buen padre, un buen abuelo, etcétera, etcétera. Y la presente circunstancia me presenta con una pregunta. Hago esa pregunta. ¿Qué es sabio hacer? Para ti, quizás porque tus experiencias pasadas no tienen nada que ver. No hay ningún rollo. Tú dices, yo y mi esposo pasaremos. Yo lo veo y digo, ¿qué es sabio hacer? Sabio hacer es decir, sí, muchas gracias, pero no voy a poder atender.
De acuerdo, así es.
Eso es un ejemplo como tu respuesta no siempre es mi respuesta, uh-huh. porque lo que es sabio para ti quizás no sea sabio para mí y viceversa.
De acuerdo, Juan. Gracias por compartir ese ejemplo. Muy, 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 muy práctico. Muy bien. Esto es lo que quiero dejarte a modo de acción, paso concreto, decisión concreta es haz lo que es sabio. Haz la pregunta y actúa como apegado a la respuesta que le des a esa pregunta. ¿Qué sabio hacer a la luz de mi experiencia pasada, situación presente y expectativas y sueños futuros? Y haz lo que es sabio. Juan, esa fue la pregunta número 4. Vamos a darle con la última pregunta. Pregunta número 5 es la pregunta de las relaciones. Esta pregunta, quiero anticiparles, que es incómoda.
No, esa pregunta sí es demandante.
Es muy desafiante. ¿Por qué? Porque esa pregunta...
Esa pregunta es muy relacional, sí. Relacionado a personas.
Sí, y tú y yo vivimos rodeados de personas y nuestras decisiones impactan no solo nuestra vida. Es una fantasía eso que nos hemos dicho o la cultura nos ha dicho por tantos años. No, tu vida es tuya y haz lo que se te pegue la gana y nadie se puede meter. Y hoy hay una, tú sabes, como una bandera.
Hay una vida pública y una vida privada.
No te metas en mi vida privada. Eso es una fantasía. Se escucha muy lindo, correcto. ¿Verdad? Como para postearlo en redes sociales, pero eso es una fantasía. Cada decisión que tú tomas, cada decisión que yo tomo, impacta a alguien más. Al menos a alguien más. Por eso es que quisimos incluir esta pregunta, la pregunta de las relaciones. ¿Y qué dice esa pregunta? Dice esto. ¿Qué demanda o qué exige el amor de mí? ¿Qué exige el amor de mí? Y no estamos hablando de nada romántico, por cierto. Estamos hablando de la exigencia del amor. ¿Qué es eso que a lo que me refiero con exigencia del amor? Cuando yo amo, muestro amor por alguien, es cuando persigo lo mejor para él o para ella.
Así es.
Aunque eso no necesariamente sea cómodo y requiera esfuerzo.
Sí.
Entonces, hablemos de eso, Juan.
Ale, alguna persona podría preguntar, ok, las primeras cuatro preguntas me ayuda a mí a tomar una buena decisión. Esto como que me obliga a tomar decisiones que yo no quiero tomar.
De acuerdo.
Definitivamente. Por eso estamos aquí, somos tus amigos. Y vamos a desafiarte porque nosotros no vamos a presentar algo que no hacemos nosotros. Y nosotros, tú y yo, vivimos bajo esa regla. No quiere decir que somos perfectos, pero sí hacemos esa pregunta. Ale, esta pregunta debe servir de guía.
Sí.
Y de como que para señalarnos el camino, como una brújula para navegar lo que son las complejidades de las relaciones.
Totalmente.
Y esta pregunta nos ayuda. Hay tantas veces que no sabemos qué hacer. Hay a veces que yo diría tenemos opciones. Hacemos las cuatro preguntas y decimos, ok, ambos caminos son caminos buenos. Puedo hacer, ok, hazte la pregunta, ¿qué es lo que beneficia más a la gente? ¿Qué demanda el amor de ti? Ahora, la respuesta de esta pregunta nos ayudará a tener claridad de acción, qué hacer, qué no hacer. Y Ale, yo te quiero pedir algo. Siempre traes tu teléfono.
Aquí está, aquí, pero no, pero las aplicaciones.
Y me maravilla que el momento que en el podcast que te voy a pedir que leas algo de tu teléfono, que de repente no lo traes.
No, pero lo bueno es que las aplicaciones también las puedo tener en el iPad.
Bien, alguien diría, pues yo no sé, porque yo no entiendo bien el amor. No te preocupes. Vamos a leerte algo que es muy popular. Vamos a leerte una porción de la Biblia que muy probablemente lo has escuchado. Quizás asistiendo a alguna boda, alguien ha leído eso porque es una explicación de lo que es el amor expresado hacia otra persona. Entonces, solo pues un párrafo, ¿no? Sí. Pero si tú pudieras, por favor, leer 1 Corintios 4 a 7, que es el libro del amor, y ayudarnos a entender un poco, ok, ¿qué demanda el amor de mí? Ahora, abróchense sus cinturones de seguridad, porque ahora sí vas a... Si no, mira, si tú no quieres hacer esto, es mejor que apagues de una vez el podcast. Ya el productor me está mirando a decir, Juan, no hagas eso. No, porque una vez sabiéndolo, te hace responsable por perseguirlo y hacerlo. Así que, si deseas, escucha esto.
Así es. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4
al 7. ¿Qué versión vas a leer?
Nueva Traducción Viviente.
Eso, una muy actual. Me gusta. Sí, es muy actual. Es muy, muy con palabras de hoy día.
Correcto. Dice así, el amor es paciente y bondadoso. Pausa. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia.
Wow. Wow.
Drop the mic.
O sea, la traducción, drop the mic.
No, porque yo soy un Spanglish, entonces.
Mira, amigo, amiga, resumen ejecutivo de lo que Ale acaba de leer. El amor demanda que pongas los intereses de otros antes que tus propios intereses.
Totalmente, Juan.
El modelo perfecto de eso fue Jesús. Jesús es amor. O sea, no es que se condujo con amor. Él era el ejemplo viviente de amor dentro de un cuerpo. Y uno puede ver cómo Él actuó siempre, poniendo el bienestar de las personas primero. Y eso es. Ale, no sé si fue así de popular en América Latina como lo fue en Estados Unidos durante un tiempo, pero hubo un tiempo en Estados Unidos que todo el mundo andaba, y voy a pedirle a nuestro productor que me pase uno de sus pulseras, nada más uno, cualquier de eso, porque quiero mostrar.
De las 40 que trae.
Sí, es un No, uno de esos. Sí. No, me quería dar algo decorativo, algo que un hombre nunca debe poner. Mira, ustedes que están mirando en YouTube, era muy popular en Estados Unidos, tal cual, este, así, como medio de hule, y tenía tenía cuatro letras, y las letras eran WW, J-D. En inglés quería decir, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y estos los regalaban y los vendían, yo creo, pero a millones y millones. Y hubo un tiempo cuando todo el mundo lo traía como un recordatorio. En la toma de mis decisiones, lo que me va a resolver todas las broncas es simplemente pensar en qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta. ¿Qué demanda el amor de ti? ¿Qué demanda el amor de mí? Eso es lo que haría Jesús. Entonces, esta pulsera era como que el recordatorio de esa pregunta contigo en todo momento. Ahora, yo sé que hay personas que nos escuchan que no son personas ni siquiera de fe, o no son de fe, y ni siquiera quizás creen en Dios. Está bien. Seguramente creen en el amor. Y no creo que tu descripción del amor está muy variado de lo que acabamos de leer, porque eso es en el diccionario. Tú vas a encontrar que el amor tiene que ver con acciones hacia otro. Entonces, si fuera posible, Ale, ¿cómo me encantaría que todo el mundo trajéramos otra vez el WWJD, qué haría Jesús, para recordarnos que en la toma de nuestras decisiones, el amor sí demanda algo de nosotros?
Sí, totalmente, Juan. Y creo que todos tenemos este desafío de que ante cada decisión, el amor demandaría algo de ti y de mí que probablemente te llevaría a cambiar o a ajustar al menos la decisión. Porque creo que esta pregunta al mismo tiempo sirve como de límites, Juan, para no vivir un tipo de vida irresponsable.
Sí.
Porque hay responsabilidad en el
totalmente,
amor.
Totalmente, Ale.
Total. Y tú decías, bueno, pensando en los diferentes trasfondos de fe, ustedes saben, nuestro podcast no es un podcast religioso, no escondemos que somos hombres de fe, pero seguramente hay una versión en tu conciencia o en tus recuerdos o en tu enseñanza y formación de una regla famosísima que, por cierto, John escribió un libro respecto a eso, y es la regla de oro.
De oro.
Y la regla de oro, básicamente, en cada religión del mundo existe. Pero dice esto. Yo debo tratar a otros como yo quiero ser tratado. Es una versión distinta de esta pregunta. Aplicación de esta pregunta.
Claro que sí, Ale.
¿Qué demanda el amor de mí? Bueno, yo no sé qué demanda. Bueno, ponte en el lugar del otro. Si tú fueras el dueño de la empresa, ¿qué harías? O sea, ¿cómo te sentirías si un empleado hiciera lo que tú estás pensando hacer? Si tú fueras tu socio, ¿cómo te sentirías al ver la manera en que estás comportándote o estás queriendo comportarte? Si tú estás casado, cómo se sentiría estar al otro lado de ti.
Así es.
Entonces es una pregunta muy práctica, no es difícil de entender. Honestamente, es muy fácil para entender.
Pero
es muy difícil de vivir. Es muy difícil de vivir.
Es cierto, Ale, pero quiero dar un gran, gran desafío uh-huh. a nuestros amigos y a nosotros hoy. Y es de en cada instante tener esta pregunta que demanda el amor de mí en nuestra mente, en todas las pequeñas decisiones que estamos tomando, obviamente en las grandes también. Pero nada más pensamos en algo. Tú tienes un desacuerdo con tu pareja y tuvieron unas palabras y está el momento de comenzar a escalar el asunto. Mira, a mí me ha pasado bastantes veces que yo he tenido que detenerme a decir, ok, ¿qué demanda el amor de mí? Y ya, lo que demanda de mí es que yo vaya con ella, con Carla, a decir, hey, discúlpeme, tú eres mucho más importante que el tema que estamos hablando. Y eso es en todo. Yo estuve en el otro día en el carro, llegué a una esquina, había una persona que estaba pidiendo dinero, pidiendo limosna, uh-huh. y vi la persona, y uno puede comenzar a pensar, bueno, es un muchacho, puede trabajar, uh-huh. y comenzar a hacerse excusas por qué no hacer nada. Yo ahí mismo hice, ¿y qué demanda el amor de mí? Ah, pues agarré lo que tenía a decir, hey, aquí está, Dios te bendiga. O sea, una persona te hace algo, y realmente la persona estaba equivocada en su actitud o en sus acciones. ¿Qué demanda el amor de ti? El amor demanda que tú le perdones. Y si no es una cosa continua, que le des una otra oportunidad.
Así es.
O sea, ¿qué demanda el amor de ti en tu mente en todo instante? Te va a cambiar la vida, te lo prometo.
Esa es la pregunta de las relaciones y el desafío práctico, la acción concreta es la siguiente. Decidiré, vamos, tú y yo decidiremos tener en mente los intereses de las otras personas. Wow. Porque tú tienes intereses y yo también, y no está mal tener intereses. Pero lo que está mal es no meter en nuestro radar los intereses de otros cuando se trata de tomar decisiones. Juan, resumo estas 5 preguntas, ¿te parece? Y de esa forma cerramos este episodio.
Ale, gran, ha sido una gran serie espectacular.
Así es. Las 5 preguntas que te compartimos en estos 2 últimos episodios son estas. La pregunta de la integridad, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? La pregunta del legado, ¿qué historia quiero contar? La pregunta de la conciencia, ¿hay una atención que requiera mi atención? La pregunta de la madurez, ¿qué es sabio hacer? Y la pregunta finalmente de las relaciones, ¿qué demanda el amor de mí? Yo estoy honestamente seguro de que tú conoces a alguien que tú ahora mismo puedes pensar, creo que vale la pena que escuche, o lo va a ayudar, o va a agregarle valor, o va a ser súper oportuno. Así que comparte este episodio. Vamos, ahora mismo ahí por WhatsApp, comparte el link de este episodio con esa persona y sigamos haciendo esta comunidad de líderes que agregan valor a otros, que multiplican a su vez ese valor en Gracias. Otras personas. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio, el 254, Juan.
Wow.
Del Maxwell Leadership Podcast.
Así por Juan es. Beric. Nos vemos.